Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto, nuestra vida, por eso es de podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos los partidos.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Y esto es campo atrás, esto es nuestro estilo. Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Hola, muy buenas, 7:07 de la tarde. Esto es Campo Atrás y aquí estamos una semana más, los locos del baloncesto. En Campo Atrás hemos pasado muchas veces de puntillas sobre la importancia de la psicología dentro del baloncesto. Sin ir más lejos, este mismo verano vimos como Ricky Rubio, una de nuestras estrellas, tuvo que decir basta. Hoy vamos a hablar en profundidad de esta lesión invisible que cada día está más presente en el mundo del baloncesto, del deporte y de la vida en general. Para ello, vendrá a mover la bola con nosotros Laura Fabra, jugadora del CB Loriguilla, donde afortunadamente vuelve a sonreír jugando al baloncesto. Con ella hablaremos sobre los problemas, consecuencias y soluciones para volver a ver la luz al final del túnel. No faltará el repaso al baloncesto y la Euroliga, donde estamos inmersos en una doble jornada semanal muy apasionante. Haremos nuestro repaso semanal al baloncesto femenino y cerraremos programa con nuestro humilde homenaje a Andrés Montes la semana que se cumple el 14º aniversario de la desaparición de un pionero en las narraciones del baloncesto. Este es el menú que os presentamos hoy aquí en Campo Atrás y desde ahora hasta las 8 de la tarde tenemos una horita para hablar de baloncesto. Ahora sí, tenemos muchas bajas, estamos afectados por el virus FIBA y aquí nos encontramos en la pintura solamente a mi derecha con un pívot, eso sí, pívot determinante, y es Adri. Adri, ¿qué tal? Muy buenas.
Me sorprende que con mi 1,72 que mido ahora me pongas como pívot, pero bueno, agradecido de estar aquí, hombre.
Hombre, aquí está la pintura, luego tenemos la parte exterior, la zona exterior. Charles Barkley, te recuerdo que medía 1,98 m.
Eso es verdad. ¿Y cómo se llama el de los saltos, el que hacía los saltos en ACB? ¿Charles Thompson puede ser?
Charles Thompson, claro, el jugador de Cáceres y Estudiantes. Espectacular, sí. Como el solo. Al final, la altura no es importante si uno sabe moverse bien en la pintura. Nosotros nos movemos mejor que nadie. En un rato tendremos también a Pistol, el MVP del equipo, el señor de los puntos. Se le da los puntos de la mano. Pistol es una de nuestras figuras, hablaremos con él también. Y como he dicho, Adri, hoy tocamos un tema muy delicado, es el tema de la salud mental. Y veremos a ver qué nos cuenta Laura Fabra. Lo ha padecido y afortunadamente parece que poco a poco va saliendo.
Bueno, es importante al final. Sabemos de muchos casos. El caso de Ricky es el último que hemos mencionado. Abrines, es que hablo de los casos más conocidos.
Sí.
Luego también mencionábamos fuera del baloncesto el de Simone Biles. Y luego el que me salía era Michael Phelps. El que te
hombre, decía. Michael Phelps.
Era lo mismo. Gente que con 50.000 títulos, que al final, pues, salud mental te supera y tienes que irte. Al final, también está bien verlo desde el punto de vista de una persona que quizás no la conocemos desde grandes pantallas, pero que desde su humilde posición también ha conseguido salir y lo sufre, desde luego. Y creo que todos lo hemos sufrido alguna vez.
Sí.
Todos. Creo que poca gente no lo ha sufrido, la verdad. Que no le ha sufrido, felicidades, envidia sana. Así que bueno, es un buen tema, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Todos lo hemos conocido o se dio más a conocer, ¿no? Con Kevin Love hace unos años cuando jugaba en Cleveland. Luego vino Alex Abrines también, que nos lo explicó en aquel vídeo, no sé si viste el vídeo que hizo, donde decía que le había cogido miedo a la pelota.
Sí.
Miedo a jugar. Luego ha venido Ricky Rubio, nos sorprendía a todos este verano cuando o lo llevaba muy en secreto o no era muy conocido. No se sabía que Ricky Rubio tenía estos problemas.
Bueno, tuvo el problema personal de su familia que le afectó. De hecho, tiene la fundación
sí.
contra el cáncer. Un buen día hoy para recordarlo, por cierto. El día del cáncer de mama, que lo estamos mencionando en la radio y todo. Y bueno, bueno, ya veis que es una baja importante, Ricky. Pero bueno, al final, salud mental es lo primero. Luego, la trayectoria deportiva va después. Creo que todo el mundo lo ha respetado y nos alegramos cuando salga, nos alegremos mucho de su vuelta.
Exacto. Bueno, pues esto será, hablaremos con Laura de este tema de aquí a unos 10 minutos aproximadamente. Ahora son las 7:11 de la tarde y hasta las 7:20 más o menos vamos a repasar lo que ha sido un poquillo la jornada CB y lo que tenemos de Euroliga, que estamos inmersos en una doble jornada apasionante de una competición que a mí me parece espectacular. Siempre digo lo mismo, cada año me parece la mejor de la historia y sí. Creo que este año todavía también es mejor. Luego hablamos de ello, pero primero, si te parece, vamos a empezar hablando pasando por la ACB y el Madrid que sigue líder. 4-0, ganó 106-92 a UCAM Murcia en un partido polémico. Adri, ¿qué pasó en este partido?
Esto lo hablamos en el grupo, en el momento este de la jugada del partido. El partido podría haber sido muy bonito, pero la jugada esa del descanso, donde Sito Alonso pide revisión por falta de Tavares, y lo revisan y lo corrigen como un flopping de Diagne y técnica. Esto se produce con el efecto siguiente, que es Yui pegándole una colleja a Sito, porque Sito hizo que todo su equipo se fuera al banquillo, al vestuario antes de tiempo. Entonces, un partido un poco embarrado. También Sito es un carácter fuerte, Yui es un carácter fuerte. Pero bueno, al final, hablando de básquet puramente, el Madrid está a un nivel altísimo. Al final, fichando a Capacho, parece que ha salvado todos sus problemas. Y luego, el nivel de Poirier, que tú no sé si pensabas que Poirier estaría a este nivel.
No, yo prácticamente pensaba que Poirier, después de visto lo del año anterior, lo veía para un equipo LEP, sinceramente, no lo sé. Me sorprendía que lo habíamos visto en la NBA, evidentemente no, pero en Baskonia hizo buenas temporadas.
Sí, Baskonia buenas temporadas como pivote titular, también era más joven y... ¿Sí? Y también no tenía un tío delante que te come como es Tavares, que Tavares te come como titular. Ser la sombra de Tavares en un equipo es complicado,
es
también
muy difícil.
Pero mira, aprovechado la lesión de Tavares, que está en baja forma por culpa de lesión, para sacar su mejor nivel, y es que está jugando, ¿no? Creo que promedia 14 puntos.
Sí, esta semana ha metido 18, si no
18,
me equivoco.
Sí, sí.
Así que está jugando muy bien. Y luego tenemos también, ya estamos viendo que arriba están ya los equipos de Euroliga y abajo los candidatos al descenso en solo 4 jornadas. Si recuerdas, al principio de temporada, Adri, hablábamos que sorprendentemente estaba Girona, UCAM Murcia, Madrid y Barça, bueno, Barça no, Madrid, como 3-0, decíamos, esto no es normal. Ahora ya, si empezamos a ver un poco la clasificación, te das cuenta que en la jornada 4 ya está como va a acabar todo. Ya están los equipos Euroliga arriba y abajo los que tienen que estar. Aparentemente, Thunder Palencia con un 0-4, que podía haber ganado dos partidos porque perdió contra el Barça en la prórroga y esta semana, como hay que dice, sobre la bocina. Pero que ya están abajo los que tienen que estar.
Bueno, y te olvidas del partido contra la Peña también, que iban ganando fácil y perdieron. Y el de ayer, bueno, el partido de contra Manresa, no te digo que lo pierden ellos, pero también lo pierden porque parece que se pongan nerviosos porque el miedo a ganar.
Mira, me lo has quitado.
El miedo a ganar. Porque, y también porque, todo se ha dicho, el equipo es justo lo que hay. Es un equipo que acaba de subir y tiene una plantilla justa. Justa ofensivamente.
Sí, su fortaleza está en su campo, esto no hay ninguna duda, que es un fortín y que es muy difícil de asaltar, lo vimos con el Barça y todo el mundo lo va a pasar mal allí, pero al final es un 0-4 y esto pues empiezan a entrar las dudas, como se pongan nerviosos, ahora me voy a cargar el entrenador, que espero que no lo hagan, porque bueno, ya que los han llevado ahí arriba, pero que suele pasar estas cosas, pierden los nervios, pierden los estribos y ¿qué te pasa? Que te metes en el pozo y te vas.
Sí, también menciono una frase que creo, no sé si era el comentarista era Chema de Lucas, que es muy, muy guay jugar como local allí, pero jugar como visitante también tiene que ser muy, muy motivador, porque un público caliente, una pista pequeña, antigua, tiene que ser muy bonito. Y luego el caso de Granada, pues Rafa, un saludo desde aquí, que lo mismo, es un equipo que está perdiendo los partidos al final por lo mismo, el miedo a ganar. Sí que Granada tiene mejor equipo, porque tiene a Thomasson y Kramer, que es el alemán tirador, que es muy bueno. Tiene mucho más tanto ofensivo, pero lo que le digo siempre a Rafa, si te lesiona Felicio, si te lesiona uno de los exteriores, el equipo está jodido, de verdad.
Y luego tenemos también ya al Barça. Después de 3 partidos fuera de casa, en el Stark Arena, impresionante el ambiente que había. Es un campo con 20.000 personas y estas lucecitas. A mí me tiene enamorado ese campo. Tenemos que ir un día allí a ver un partido.
Hombre, por favor.
Victoria en Canarias también y victorias en el estadio que tiene poco de la paz y la amistad, pero que el Barça ganó. Un estadio, un pabellón donde va a ganar muy poca gente y no sé si parece que Grimau empieza a encontrar la tecla.
Espero que sí. También te digo una frase que menciona Jesús, me encanta mencionar a los mitos, que con un equipo así es fácil ser entrenador, creo yo. O sea, tienes tanto buen jugador que solo tienes que rodarlos un poco y ya está. Sí que parece que el ambiente de equipo es bueno. O sea, yo estoy viendo que parece que hay una piña, que se animan mucho, se apoyan. Y al final, ¿qué es la estrella? Te pregunto, ¿para ti qué es la estrella del Barça ahora mismo?
La Pro.
La Pro.
la pro. No
hay duda. Que ver que fichas mucha gente y al final el mejor jugador es la pro.
El mejor jugador ya lo tenías. Hombre, a ver, en principio Hernán Gómez debe ser un tío determinante. Jabari Parker, yo creo, esta semana ya 9 puntos, 11 rebotes. Ya está muy bien. Jugando pocos minutos, lo veo todavía que invade zonas que no le tocan, se choca con propios compañeros. Entiendo que poco a poco encontrará su posición. Es su primera experiencia en Europa y no tiene nada que ver con la NBA. Veremos a ver. Y luego, otro apunte, otra cosa por la que te quería preguntar es qué se tuvo que sentir en el vestuario después de la remontada histórica en 6 minutos de más de 20 puntos del Moravanca Andorra. ¿Qué se tuvo que sentir en ese vestuario con Moncho dentro de él?
Conocemos a Moncho, sabemos cómo es. La verdad, el pobre, yo creo que no debió dar crédito, aparte, vi el partido y... Y yo tampoco daba crédito que Andorra metiera 40 puntos en el último cuarto. O sea, es que tú ves el partido y dices, este partido va a acabar, te quedas arriba. Aparte, estaba jugando muy, muy bien obra, la verdad. Pero de repente eso, desconectaron y aparecieron jugadores de segundo plano. Apareció un jugador que se llama Somogyi, que es un jugador muy de segundo plano, por ejemplo. Y una victoria pues sorprendente de Andorra, la verdad, que el sábado en Badalona aparecerán. Y cuidado con Andorra porque... Es un equipo con presupuesto, con mucho presupuesto. Tienen a Goodelock, tienen a Starks, tienen un buen equipo. Tienen a Dos Anjos, que tenemos muchas ganas de entrevistarlo aquí, por lo que nos dijo Juan Rollo un día, que es un tipo muy salado, un 2-19 muy móvil. Y bueno, pues Obra, como siempre digo, Obra no va a descender ni va a sufrir porque tiene a Moncho. Tener a Moncho es garantía de, primero, de tener 50 sistemas para jugar en un partido, y segundo, de que te vas a salvar porque, aunque pierdas 4 partidos, luego ganarás en casa la gran mayoría, sin duda.
Sin duda. Y luego ahora, si te parece, hablamos un poquito del tema de Euroliga. Como hemos comentado, el Barça, 2 victorias fuera de casa, 2 victorias muy complicadas. Luego también está... La victoria clara del Real Madrid ante Zalgiris Kaunas, un Madrid apoyado en un campazo que yo creo que está a otro nivel, bien secundado por Deck y Poirier, ya lo hemos dicho, Poirier no sé qué es lo que tiene esta temporada, qué le han dado, pero está tremendo. Y luego me gustaría hablar de la derrota, bajo mi punto de vista, inesperada en el Brues Arena ante el Bayern. El Bayern con un buen Marinkovic, Sedekeskis y sobre todo, ojo con Sylvain Francisco, un jugador... Adri, Sylvain Francisco, que no deja de sorprender a propios extraños, un tío que parece, ¿no?, que viene más del freestyle, un funky man que se le llama, sí, sí. Pero luego cuando juega el tío, juega muy bien.
Bueno, hablamos de Francisco, primero uno de los apellidos más molones de toda la Euroliga, un tipo que venía del 3x3, de hecho,
sí,
venía
sí,
de
sí.
3x3 y que vamos a mencionar cómo llegó a ACB. Que llegó con un contrato de prueba a Manresa. Manresa lo tuvo de prueba, estaba jugando en segunda división francesa, lo probaron y vieron que era un tipo pues explosivo, que a Pedro le sacaba de sus casillas, porque Pedro necesita gente con cabeza, pero aquel trío que era Francisco, Moneke y Baco, era el trío más divertido de ver de la liga. Moneke, que lo tenemos en Baskonia.
Hombre, Moneke, qué espectáculo.
Un jugador que yo pagaría dinero por verlo en donde sea, un tipo muy divertido de ver. Y sí, Francisco, pues un jugador que le está yendo bien a Bayern. Y mencionar de Bayern, la defensa que tiene, qué pesado es Bayern.
Sí.
Un equipo pesadísimo. No sé, Bonga, Weller, Bapp, gente
hombre,
que espera.
Ibaka, pegamento. Bolmaro también, Ibaka, con esos brazos tan largos. Sí, sí. Y con Lasso, claro.
Y con Lasso, el base Carson Edwards es un buen base. También viene de Boston, me parece que viene de NBA. Pues un equipo muy hecho al estilo de Lasso, creo yo. O sea, Lasso ha hecho un equipo muy defensivo, muy suyo.
Sí.
Y han ganado en el Buesa, que en el Buesa, como tú dices también, según qué equipos, que es una pista muy complicada.
Muy difícil. Sí,
no,
sí.
No mandaron mucha gente a una pista de 15.000 espectadores.
No ganaron mucha gente. Ahora sí, antes de llamar a Laura, que va a ser cuestión de 2 minutos, acabamos ya de tener, sales de calentar en el banquillo y entras en la pista. Tenemos por aquí a Pistol, el MVP del equipo y el que se le caen los puntos de las manos. Pistol, muy buenas.
¿Cómo está, Sergio? Soy el Billy Johnson, ¿no? El microondas, ¿no?
Correcto.
Cuando todo está caliente, ¿no?
Cuando la cosa está caliente y se complican los partidos, tiramos de esos microondas. El Billy Johnson, no. Sí, señor, de los Bad Boys.
Pero tenemos un gran equipo titular, esa es la gran suerte. Me puedo quedar bastante rato en el banquillo y entrar solo para hacer pequeñas pinceladas.
Efectivamente. Piensa una cosa, Pera. Papalucas entraba también desde el banquillo y cuando se nombra Papalucas yo me pongo de pie. ¿Eh? Es decir, no todos los buenos salen de inicio, ¿eh?
Sí, lo importante es quién acaba en el quinteto y ahí estamos todos, que eso es la clave.
Ahí está, sí señor. Bueno, pues Pistol, al final por un pequeño despista se entra un pelín tarde, luego seguiremos comentando tema CB, Euroliga, pero son las 7 y 21 minutos y es momento de que llamemos a Laura y cuando la tengamos, pues vamos a tratar, como hemos dicho, Pera, un tema muy complicado que es el de la salud mental, en la vida en general y en este caso enfocado en el deporte.
Sí, sí, creo que es un tema muy interesante a nivel amateur y sobre y a profesional, como casos que han pasado, pero a nivel amateur también, que no le dan tanta repercusión y seguro que el testimonio de Laura puede ser importante para todos.
Sí, aquí lo que se trata pues es ayudar a muchas jugadoras y muchos jugadores y a muchas personas, como comentamos en general, que tienen este problema y no, o no lo tienen diagnosticado o les da miedo y no saben por dónde salir. Se encierran en ellas mismas, Adri, y luego el problema que se tiene es que puede ser demasiado tarde para actuar.
Sí, y vuelvo a mencionar cosas. Te menciono el caso que de Embulito, que te lo he comentado, de la jugadora de Gran Canaria, que con 14 debutó, siendo la jugadora más joven de la historia en debutar en Liga Día, en este caso, se llama Liga Día. Con 18 se va a Universidad Americana. ¿Y qué pasa? Que la Universidad Americana le come, entonces pilla ansiedad, pilla depresión y deja el baloncesto hasta el punto, como bien dijo ella en una entrevista hace un par de días, que no quería ver baloncesto. O sea, el punto de la depresión y la ansiedad es que te impide ver baloncesto. Ella no quiso ver baloncesto y ahora estamos hablando de una jugadora que hace dos días pues casi hizo un triple doble. Y,
sí, sí.
Y que tiene 21, 22, 23, no tiene mucho más. Una jugadora con proyección, pero que ha salido de ese problema de depresión, como el caso de Laura, que ahora nos hablará. Y bueno, son casos que está bien que salgan a la luz, porque gente que quizás está en esa posición, pues igual le sirve como espejo para salir adelante.
Exacto, es de lo que se trata. Y parece que ya la tenemos por aquí, a Laura. Laura Fabra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, nos alegramos un montón de que estés bien y que te hayas animado aquí en los micrófonos de Radio Rubí a contarnos tu experiencia, tu historia. Y yo, si te parece, vamos a empezar por el final. Tú padeciste problemas de salud mental hace unos años que te obligaron a dejar de baloncesto. Actualmente, ¿en qué punto te encuentras con relación a lo que hemos denominado, que no sé si acertadamente o no, esta lesión invisible?
Pues mira, como dijo Laura Nichols en una entrevista que hizo hace poco, yo necesitaba un parón porque la jugadora se estaba comiendo a mi persona. Sentía que el baloncesto me estaba quitando más de lo que yo me merecía que me diera. Y llegué al punto de decir, no puedo más porque iba a entrenar y a mí no me servía para nada. Tenía ese sentimiento de que yo amo este deporte y dependía totalmente de los entrenamientos y partidos. Si me salían bien o me salían mal. Te cargas muchas expectativas. Yo me acuerdo de ir a entrenar el año pasado y simplemente fallando la entrada ya me entraba la ansiedad. Me tenía que salir fuera a que me diera el aire porque me ahogaba literalmente. Las piernas me temblaban y no podía ni andar. Estaba muy frustrada conmigo misma. Pero bueno, yo continúo yendo a terapia porque hay que seguir trabajando y no cortándolo en seco. Tengo mis mecanismos para controlar la ansiedad y mi autoexigencia como jugadora. Sobre todo estar en un entorno sano donde me siento valorada y continuar trabajando mi autoestima. Yo todos los días me recuerdo que yo soy válida para esto.
Eso es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Es decir,
sí.
La autoestima es uno de los puntos claves.
La autoestima, si tú no tienes autoestima, lo ves todo muy negro y cuesta muchísimo salir del pozo que no ves ni la salida. Entonces, la autoestima es la clave, lo principal.
¿Y crees que hay más jugadoras y jugadores que la padecen y ya sea por miedo o simplemente por una falta de diagnóstico claro, no saben cuál es el camino a seguir y al final se encierran en ellas mismas y el problema se va acrecentando?
Un momento. Sí, espera.
Sí, sí.
El directo.
Sí, cosas del directo, no pasa nada. Esperamos. No sé. Laura, ¿estás bien?
Sí, aquí, perdón, que estaba cortado. Vale. ¿Cuál era la pregunta, persona?
Sí, mira, no, el problema era, a ver, la tengo aquí. Hostia, la he perdido hasta yo. Sí, eso, sí, vale. ¿Crees que hay más jugadoras y jugadores que padecen este problema, esta lesión invisible, y ya sea por miedo o por simplemente una falta de diagnóstico claro, no saben cuál es el camino a seguir, se acaban encerrando en ellas mismas y el problema se va acrecentando mucho y la bola se hace más grande?
Sí, por supuesto, claro que hay jugadores y jugadoras que lo sufren. Es más, yo creo que más de la mitad del porcentaje realmente no saben que lo sufren porque no se atreven ni a hablar ni a pedir ayuda. Entonces, ven un pozo sin fondo y no saben realmente lo que tienen, y es súper importante buscar ayuda. Y hay muchísimos jugadores que lo sufren en silencio, pero muchísimos.
Claro, y los problemas de salud mental dentro del deporte, en este caso en el baloncesto, entiendo que se pueden manifestar de distintas formas. ¿Tú cómo empiezas a darte cuenta y cuándo crees que hay que empezar a poner remedio y que decir basta y necesito ayuda?
Pues mira, mi historia es un poco larga, pero yo me empiezo a dar cuenta a partir de los 15 años, cuando fui consciente del fallecimiento de mi padre y del vacío que eso me provocaba. Yo sentía mucha soledad y justo coincidió con el instituto. Yo estaba en tercero de ESO y empecé a ir mal en los estudios, estaba muy triste, incluso tuve un acto donde sufrí bullying. Yo tenía pensamientos y sentimientos de no querer vivir más. Sin embargo, aunque iba a una psicóloga, no me supo diagnosticar ni depresión ni recibir tratamiento para ello. Esta depresión pues me llevó a abandonar el básquet, y lo cual me llevó a estar todavía más deprimida.
Adri,
tú, por ejemplo, Laura, si por ejemplo ahora un chico o una chica te está escuchando y nota que tiene estos síntomas, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿cuál sería tu forma de explicarle cómo superar todo esto?
Pues mira, a ver, cada persona es un mundo, pero yo lo primero, que no esperas sentirse del todo hundido o hundida. No eres menos por ir a un psicólogo, es más, pienso que todas las personas deberíamos de al menos hablar con alguien para sentirnos bien, porque tragarnos nuestra propia tristeza es muy duro. Que busque ayuda, pero ayuda de verdad. Si no te funciona una psicóloga, que vaya a otra. Tener confianza de contarlo. Es un problema que se ha hecho a lo largo del tiempo tabú y no debería de ser así. Que de todo se sale, tardes lo que tardes, no tengas prisa y todo llega, y todo lo malo que lo hayas pasado y lo estés pasando, la vida te lo va a devolver.
Pistol.
Sí, hola Laura. Una pregunta que tú has dicho, ¿por qué crees que hay tanto miedo a abrirnos y manifestar ese problema? Tú has comentado que a nivel ya profesional puede pasar más, pero a nivel amateur, que es donde pasa más estas cosas y tiene menor repercusión, ¿por qué crees que cuesta tanto reconocer que hay un problema y preferir callar y que la bola se haga más grande? Cuando, por ejemplo, tú dijiste, oye, hasta aquí he llegado, necesito pedir ayuda y afrontar un problema que seguro que muchos niños o niñas o adolescentes pueden tener y que les da miedo a decirlo a su entrenador, a sus padres, a quien sea. ¿Cómo ves tú afrontar esto para que pierdan ese miedo a decir que hay un problema? Que parece como si la sociedad castigue a la gente que pide ayuda.
Se ha cortado la mitad de la pregunta.
Hostia. No, me refería, tranqui, la repito y ya está, no sé si saldrá igual, pero me refería que, ¿por qué crees que nos cuesta tanto abrirnos y manifestar cuando tenemos un problema y pedir ayuda, ya sea a unos padres, a un entrenador, a un profesional de la psicología en estos temas, y afrontar, pues, que necesito ayuda sin el miedo a sentirte señalado por pedir esa ayuda? Que parece que si pides ayuda es como si fueras más débil en esta sociedad.
Pues porque la sociedad nos ha criado así, por así decirlo. Tú, si vas al psicólogo, ya estás loco o tienes un problema y la gente se separa de ti. Pero yo desde aquí animo a las personas a que tengan esa fuerza para pedir ayuda, porque es que todas las personas necesitamos pues a alguien al lado que nos ayude y nos dirija la vida.
No sé si... ¿nos escuchas, Laura?
Sí.
Ah, vale, pensaba que se había cortado. Y dentro de todo este proceso, desde que tú te diagnosticaron el problema y ahora pues parece que ya empiezas a sonreír un poco más, ¿qué tipo de terapias has seguido durante todo este proceso?
Pues mira, en mi caso, con mi psicóloga Berta Cervera, que desde aquí le mando un beso, hemos trabajado la terapia cognitiva conductual, que más o menos es significa sustituir pensamientos negativos a positivos en este caso. Y en esta terapia, pues yo he aprendido, por ejemplo, herramientas para vencer la ansiedad y depresión, como respiraciones, relajación profunda, debate de pensamientos negativos y sustituirlos por otros pensamientos positivos.
Y una curiosidad que tengo, tus sí. compañeras de equipo, tu staff técnico, entiendo que serán conocedores de que has tenido este problema, de que estás en un proceso un poco complicado. Lo digo, no sé si recibes un trato, y digo entre comillas, más cariñoso en ciertas ocasiones, y si eso es bueno, que de manera inconsciente eso te pueda pasar a ti, que no te tengan como una más, y me refiero a la hora de, pues, si el entrenador pues te tiene que pegar una pequeña bronca o una compañera o lo que sea, si te tienen como un poquito más en cuenta, son conocedores de este problema y van con un poquito más de tacto.
Ahora mismo, conforme estoy, porque yo ahora estoy bien, yo ahora mismo yo no considero que por haber estado como he estado reciba un trato más especial. Simplemente recibo un trato normal y sano como cualquier persona debería de pasar. Por eso mi consejo es que si no estás a gusto en un sitio, te vayas. No tienes por qué estar con esa presión de tener que aguantar todo. Nadie se merece aguantar ningún trato que no le haga feliz.
Pistol, otra.
Sí, mira, Laura, en tu caso decides parar en seco de jugar al baloncesto. Llegas un momento que dices stop, no te ayuda en nada y decides parar en seco. Como dijo todo deportista de élite, a que le sucedió algo parecido como a Brines cuando estaba en la NBA, él cogió miedo al balón. En tu caso, ¿a qué le tuviste miedo? ¿Por qué decidiste tomar esta acción tan drástica de parar, de hacer una cosa que en teoría te ayudaba, te gusta y te daba como... bueno, te ayudaba en el inicio, pero llegó a ser como un miedo. ¿Qué es lo que te dijo parar en seco y, ostras, me paro aquí y tengo que plantear el problema y superarlo?
Pues mira, yo en vez del balón, yo le tuve miedo a las zapatillas de juego. Yo cuando miraba las zapatillas y pensaba que tenía que jugar a baloncesto, me entraba muchísima ansiedad. Era algo que me estaba consumiendo porque no sabía si estaba haciendo bien, porque no estaba disfrutando realmente de jugar. Estaba despejando y tenía mucho miedo a fallar en el juego y no sentirme calidad para el deporte. Me ha costado mucho sentirme preparada para volver a jugar. Ya síntomas de depresión pues me dificultaban disfrutar del deporte y sacar lo mejor de mí como jugadora. Pero bueno, me sentí preparada cuando, a pesar de mi experiencia reciente en el anterior club, contacta conmigo el club Loriguilla, pues transmitiéndome todo su apoyo, y ahí es cuando veo la oportunidad de sentirme totalmente preparada para volver a jugar.
Adri.
Aquí en el programa hemos hablado muchas veces del tema del psicólogo deportivo dentro de un club. ¿Tú crees que es importante que haya personas de ese tipo en el staff y que ayuden, en este caso, a los jugadores, a las jugadoras? Porque ahora ha salido el caso de Embulito, por ejemplo, que ella mencionaba que en su caso no hubo un psicólogo en su club y tuvo que descubrirlo en el baloncesto americano, en este caso. ¿Tú crees que es importante que haya la figura del psicólogo deportivo en un equipo o en un club?
Pues por supuesto, o sea, yo pienso que hasta debería de ser obligatorio, ya que los jugadores de baloncesto también tienen problemas no solo físicos, sino también dentro y fuera de la pista, porque si es obligatorio tener un fisio por temas lesiones, ¿no? Pues esto también es un problema mental y debería ser psicólogos y dar importancia igual que a una lesión física.
Laura, el cambio de jugar en categorías de formación a comenzar a tocar el baloncesto de élite con la presión que eso conlleva, ¿cómo crees que hay que preparar a las jugadoras y jugadores a nivel mental para que no se llegue a tal colapso mental que nos encontremos con este tipo de problemas de ansiedad, depresión? Es un cambio muy brusco. Creo que tú más o menos sufriste algo parecido cuando fuiste preseleccionada con la Federación Valenciana. Es decir, baloncesto mini, baloncesto, digamos, de formación, y empezar a tocar élite. ¿Cómo crees que hay que preparar a las jugadoras para que esa presión no se les venga encima?
Pues mira, hay veces en la vida que hay que chocarse con una pared para darte cuenta de que tienes que mejorar cosas para seguir avanzando. Y en este caso el cambio, por ejemplo, de junior a senior es un cambio muy grande. Y todos y todas no están preparados para ese cambio de forma de juego en el baloncesto. Te enfrentas a gente veterana, tú te sientes inferior al nivel de juego, pero... Por eso es importante tener una persona al lado, sean compañeros, entrenador, psicólogo, lo que sea, pues para mejorar y crecer como jugador y como persona.
Y ahora, bueno, más o menos ya nos hacemos una idea de cómo ha sido tu historia. Si te parece, vamos a hablar de algo un poquito más divertido para ir acabando. Y me ha llamado la atención que tú has mezclado el 5 contra 5 y el 3 contra 3. ¿Cómo se hace para cambiar el chip en un baloncesto tan diferente el uno al otro?
Pues mira, yo tenía miedo de jugar algo diferente a lo que llevo yo toda mi vida jugando, pero si le sumas la gente y nuevas experiencias por descubrir, pues todo suma de forma bonita. Y yo desde aquí agradezco la oportunidad que me dio Alex y Vivo el Center de debutar y conocer esta rama del baloncesto tan, tan bonita. Aprendí mucho de ellos y es algo que yo me llevo conmigo siempre, porque al fin y al cabo tienes que crecer como persona y como jugadora. Y no te puedes estar quedando estancada en el mismo sitio, tienes que probar cosas nuevas y no funciona, pues no funciona, otra cosa será. Igual que las oportunidades que me han dado las redes sociales, he tenido la oportunidad de ir a 2 eventos con gente que también está en el ámbito de redes sociales y conocer gente nueva que comparte tus mismos gustos. Es lo mejor y yo estoy muy agradecida de todo lo que me está dando el baloncesto y las redes sociales.
¿Nunca estás confundido de en el 5 contra 5 o viceversa de regla? Porque parece como un deporte diferente, ¿no? Una sola canasta, es decir,
Yo al principio iba muy perdida, no sabía cuánto eran las posiciones, no sabía cuántos minutos había que descansar, no sabía que en cada check-ball había que cambiar y el juego también es totalmente diferente al 5x5, la verdad que
Has mencionado las redes sociales. Estás presente en Instagram y sobre todo en TikTok. Es muy divertido tu TikTok. ¿Cómo engañas a tus compañeras? Que he visto que alguna de ellas también sale por ahí. ¿Cómo te lo montas?
Pues mira, yo cada compañera de equipo que veo digo, grábame. Vamos a jugar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque realmente es lo que me gusta y lo que me llena. Y yo me he dado cuenta que es a lo que yo me quiero dedicar y es lo que realmente me hace feliz.
Bueno, y te va muy bien. Recuérdanos tu TikTok para quien nos esté escuchando, aunque te busque.
Pues mira, en TikTok es Laura Fabra con dos U's, si no me equivoco. Y luego Instagram, Laura Fabra y Fabra con las dos primeras A's.
Adri.
Volviendo al tema del 5x5 y el 3x3, que tú has encontrado en ambas pues una forma de jugar a baloncesto, que eso es muy bueno. ¿Cuál te gusta más? Ahora que hayas probado de ambas, ¿con cuál te quedarías o no podrías elegir una de las dos?
Pues siendo sincera, yo me quedaría con el 5x5 de toda la vida. Al fin y al cabo es el baloncesto de siempre. Yo me he formado desde pre-benjamín hasta senior jugando 5x5 y es mi primer año en 3x3, pero el 3x3 también me gusta muchísimo y tampoco lo cambiaría nada, pero yo me quedo con el 5x5.
Yo, volviendo un poquito al tema de antes, que veo que tenía una pregunta desordenada, ¿ya puedes jugar cada semana así los fantasmas del pasado, Laura? Es decir, ¿ya más o menos se te olvida ya cuando entras a la cancha, ya no tienes ese miedo a las zapatillas? ¿Puedes jugar con total normalidad?
Pues mira, es la primera vez que tengo ganas de ir a entrenar, porque
sé que
voy a entrenar feliz, sin ansiedad, sin autoexigencia y saber que lo que aprendo es para mi bien y no frustrarme cada vez que fallo una canasta, un tiro, un pase o lo que sea. Disfrutar de mi deporte como siempre he querido.
Y Pistol, la última por tu parte.
Vale, sí, no, ahora que por suerte ya estás recuperada, con ilusión otra vez, recuperando y trabajando en los fantasmas del pasado que dices que ya has superado y estás en ese proceso, ¿cómo te planteas esta temporada? ¿Cuál es tu objetivo personal, colectivo dentro del CB Loriguilla? Y si el 3x3, donde también le das caña, como has dicho, es como una manera de desconectar en verano y de hacer un baloncesto más sin tantas reglas, ni normas, ni táctico, y dejarte ir. ¿Cuál es tu objetivo, supongo, durante la temporada con el equipo? Y el verano, donde hay un poco más de flow, haciendo 3x3 en sitios de playa y todo eso, que es un poco más básquet callejero.
Sí, pues este año, cuando empezó en septiembre la temporada, mi propósito personal es disfrutar jugando, disfrutar de todo lo que no he podido disfrutar durante todos estos años y crecer como jugadora y persona. Y colectivamente con el club y con mi equipo es formar a mi equipo para llevar el título autonómico y formar una piña, tanto fuera como dentro, que es algo que ya lo hacemos, pero sobre todo también ser feliz. Y con el 3x3, este verano vamos a ganar y a jugar todo lo que se pueda.
¿Ya tienes algo cerrado de 3x3, Laura? Todavía no. ¿Si sabes dónde vas a jugar en verano?
Sí, yo voy a estar en el mismo equipo donde estoy jugando ahora, en Loriguilla, y jugaremos la Liga Indoor y nos iremos a los Herbalife también.
Muy bien, pues Laura Faura, que nos alegramos un montón de que estés mejor, de que hayas recuperado la ilusión por el baloncesto, que eso es muy bueno. Te seguiremos de cerca y si te parece, pues oye, de aquí a unos meses volvemos a hablar y hablamos de éxitos, más que del problema que has tenido con la salud mental. Así que te agradecemos muchísimo desde Radio Rubí que nos hayas atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ver si vienes por Barcelona, Laura, a ver si vienes por Barcelona a hacer 3x3 y te podemos ya conocer en persona y nos hacer algún movimiento de los tuyos, si quieres. Que nos sacas en el TikTok.
En noviembre creo que voy a Barcelona, así que...
¡Ep!
Entrevista en directo.
Entrevista en directo aquí, ¿eh? Hacemos de campo atrás. Vamos. Corresponsales, ¿eh? Laura, te pegaré un aviso para que nos digas dónde estás y allí nos presentaremos.
Pues nada, pues dale, quedamos así.
Venga, pues muchas gracias, Laura, mucha suerte.
Muchas gracias, Laura.
Un saludo, hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista que hemos tenido con Laura. La verdad es que es un problema, ¿eh? El tema de la salud mental. Lo hemos hablado viniendo antes, Adri, en el coche. Una vez que tienes este problema, no lo abandonas en la vida ya, el tema mental.
Sí, sí, y parece que vuelve y que a todas las personas de tu alrededor les pasa, a ti te pasa. Y lo ves por la tele y me gusta mucho lo de cómo era la enfermedad invisible.
Sí,
me gusta mucho
la
lesión invisible. Me ha gustado mucho porque te puede afectar igual. Mira, lo pensábamos el otro día. Esto que voy a decir ahora va a quedar mal, pero lo pensábamos de Billy. ¿Qué le pasa a Billy? No sé qué. Sí. Ahora está jugando bien, ¿eh? Pero igual es un clic.
Sí.
Das el clic y ya está, y no tienes ningún problema. Luego hay gente como Abrines que lo ha reconocido, depresión y todo, y miedo. Me ha gustado lo que dice Laura. El miedo a las zapatillas.
Es curioso. Miedo a las zapatillas, ¿eh?
Yo pensaba que diría a la pelota, al campo, a las zapatillas.
Sí, a la gente, al ambiente, ¿verdad? A la dimensión del pabellón, no, a las zapatillas. No sé, da la sensación que es ver las zapatillas y ya te entra el miedo de, uy, ¿a dónde voy con estas zapatillas? Y no puedes jugar. Me ha parecido muy curioso. Ahora recuperaremos a Pistol, que parece que no nos escucha. Él está en línea, pero no nos oye. Ahora seguimos comentando con él. Teníamos por aquí para hablar de temas de Liga Femenina. Yo quería comentar algunas cosillas, el tema de Liga Femenina. ¿Cómo puede ser, Adri, que en la élite todavía haya partidos de 60 puntos de diferencia? Esto tendría que estar prohibido.
Te puedo responder rápido. Y es porque igual un equipo tiene como 8 veces más presupuesto que otro. Y dicho 8, igual me quedo corto. Pero la verdad es que sí.
Estoy de acuerdo. Eso es como decir, vamos a hacer el símil, aunque a los de baloncesto no nos gusta mucho hacer símil con el fútbol. Pero podríamos decir, por decirte algo, Real Madrid-Barcelona, comparándolo, pues yo qué sé, pues con Extremadura o con Mérida en su momento, y los partidos no acaban 10-0. Es decir, la diferencia no era tan notable. Pero es que hablamos de, si no me equivoco, 101-40, ¿no? Sí, ya lo de memoria.
Estás subiendo ahora 102-41, vas bien, ¿eh? O sea, por un punto cada uno. También, la gran pregunta es que esto es como los equipos de mini que meten 180 puntos. ¿El marcador este, 102-41, le sirve a los dos equipos, al equipo que gana y el que pierde? O sea, a Valencia le sirve meter 102 puntos a Ensino, en este caso.
Es un entrenamiento, ¿no?
Es que es un entrenamiento.
Es un entrenamiento, pero claro, la ¿cómo? A ver si encuentro la palabra adecuada. La frustración, podemos decir, de las jugadoras del Ensino. ¿Cómo te sientes cuando...? Es que es una paliza pública.
Televisada, además.
Y televisada, claro, es que no sé, a mí me parece, yo creo que se tenían que tomar medidas en la competición, no puede ser. Tú puedes ganar un partido de 20, de 30, vale, se da de vez en cuando. Tú tienes un mal día y tu rival, que es el líder, lo tiene bueno, pero 60 puntos no.
Bueno, esto es un tema que siempre he querido que apareciera en ACB y en donde sea, que es el límite salarial. Lo que tienen en NBA, que tienes un límite presupuestario y de aquí no puedes pasarte. Imagínate lo que significaría esto, que todos los equipos podrían ganar la liga y no dos equipos solo, o tres.
Sí, bueno, actualmente, si somos realistas, creo que hemos recuperado a Pistol. Ahora, Pistol, cuando estás por aquí.
Veo que el rol de sexto hombre en el técnico se lo han tomado al pie de la letra, porque he entrado y me han vuelto a sacar. Pero bueno, yo esperando mi momento, siempre ilusionado.
Tú ya sabes, Pistol, cómo era Vinnie Johnson en Detroit. Salía, metía sus tres triples y rápidamente al banquillo. Tú has hecho unas preguntas acertadísimas. Yo diría que has hecho las preguntas de las mejores preguntas de la entrevista. Ha sido una gran entrevista. Y te has ido al banquillo tal como has entrado, con tus puntos, has cumplido tus estadísticas y a esperar de una nueva oportunidad.
Yo buscando la renovación semanal de mi contrato, ¿eh? Soy como un temporero en la NBA.
Bueno, mira, lo hablábamos antes, Sirven Francisco vino al Baxi Manresa con un contrato temporal también de... Mira, y ahora Pierre Urriola está de contrato temporal también. ¿Quién sabe? Igual te... No lo vamos a pensar, Pisto, claro, depende cómo lo hagas, igual te renovamos.
Haciendo méritos para que ni que sea mensual, ¿sabes? Así voy más tranquilo.
Sí, señor. No, estábamos comentando precisamente el baloncesto femenino, no sé si lo sabes, Pisto, pero se ha dado en la jornada un Valencia-Ensino que ha acabado 102-41. Y comentábamos que esto en la élite no puede pasar. No puede ser que se gane de 60 puntos en máxima competición, partidos televisados, partidos de la élite. Esto no es posible.
Bueno, es lo que dijimos, que si hay tanta diferencia entre presupuestos y equipos, yo creo que ir a ver un partido con un más 60, la misma Liga Femenina se está tirando como piedras en su tejado, porque al final hacer que los partidos sean de esta diferencia no creo que enganche a demasiada gente, ni al equipo perdedor, que lo ve perder de una receta muy abultado, ni al equipo ganador, donde no hay tampoco mucha historia. Entonces, bueno, son cosas que pasan, supongo, y se estará trabajando en ello, pero con diferencias de presupuesto puede que no sea la última vez que pase esto en esta temporada.
Pues como tú bien dices, yo creo que eso tirase piedra sobre su propio tejado. Cosas sorprendentes o más cosas que hemos tenido en la Liga Femenina, Adri. Hemos tenido, digamos, el clásico, ¿no? El Perfumerías Avenida Spar venida menos, porque el Girona pues está como está, 1-2, ¿eh? Está bastante mal. No sé, con remontada incluida de Perfumerías, un partido que podíamos haber esperado poco más, ¿no?
Bueno, al final lo diré cada semana y no me cansaré. Girona tiene el equipo que tiene. Tienen una entregadora que acaba de empezar y es un presupuesto que no es el presupuesto de Perfumerías, de Valencia, de Zaragoza. Ahora mismo Girona es el cuarto, quinto equipo y va a sufrir. Y vimos que sufrió. Bueno, al final Perfumerías es un buen equipo y en casa más. Y bueno, al final, buen equipo Perfumerías, por cierto, me gusta.
Sí.
Yo soy un enamorado de Fasula, no solo por...
Yo también, y de su padre.
Porque su padre es Pombito, sino porque ella es una jugadora elegante, como un juego de pies y... Aparte ha fichado bien, tiene a Sika Kone, que fue MVP del año pasado. Bueno, Perfumerías era un equipo divertido, pero es que claro, tenemos aquí a Valencia que hizo el partido que hizo y bueno. Y ahora mencionar a las dos sorpresas de la Liga Femenina, que son Euskotren, que ganó a Barça de 11, con una FAMCAM, que es una jugadora que viene de NBA, que hizo 20-14, jugadora muy alta, buena. Y luego el caso de Jairis, un saludo aquí para Anaís, que es una periodista que conocemos, que está ahí ahora en Jairis, que ha fichado muy bien, tienen dinero y bueno, van invictas ahora mismo y a ver cuánto duran. Aquí son las sorpresas de estas que siempre decimos, ojalá ganen las sorpresas, ojalá sean campeones un equipo de estos modestos, porque nos haya ilusión, no por nada, sino porque al final, cuanta más variedad, mejor. Esto,
hombre, claro, al final...
Sé que los que sois de Barça-Madrid queréis que ganen Barça-Madrid, pero al final los que lo vemos todos desde fuera más imparcialmente, nos hace ilusión que ganen equipos modestos. Que por
hombre,
ejemplo,
es enriquecedor para la competición tener más equipos.
Sí, sí.
Es bueno que sí. Déjame hacer un off-topic. Hemos comentado Fasulas. Pistol, yo no sé si tú jugaste contra Fasulas ahí en los años 80, o eras junior en aquella época.
Era junior, subía, pero no me convocaron. Jugábamos fuera y no me dijeron que yo los de fuera no iba, iban los de casa. Pero me hubiera hecho mucha ilusión, ¿eh?
Hombre,
duro.
¿Qué recuerda de Fasulas, ¿eh? Un pívot rocoso, parecido a el Romay griego, ¿no? Podríamos llamarle.
Sí, era el techo de la selección, que jugó en Aris en buenos años. Hay un tío sólido de 10-10. De no pedirle mucha floritura, a lo mejor decíais que su hija sí que es más virtuosa, él era más martillo pilón, pero nombre sólido y muy respetado en la selección, en la liga y con buenos números en Euroliga.
Exacto. Antes, como no tuvimos a Pistol, vamos a retroceder un poquito en unos minutos al principio del programa. Hemos hablado, Pistol, de ACB y de la Euroliga. Hemos comentado, oye, parece que el proyecto Grimau se asienta, parece que disipa dudas. El Madrid, pues oye, sigue a lo suyo. El Madrid con un campazo a un nivel increíble, pues ahí está, liderando Euroliga, liderando la Liga también. ¿Cómo has visto la jornada ACB y estás viendo la Euroliga?
Bueno, a mí me gustaría comentaros, a vosotros dos como expertos, lo del Madrid, creo que todos estamos de acuerdo que es el mismo equipo con un fichaje de muchísimo nivel y que ya parece que no se ha ido nunca porque está adaptado a la perfección. Entonces, yo lo que espero es que no pase como aquella temporada con Lasso, que se ganaron muchísimos partidos y en los momentos clave hubo aquel bajón y no se ganó nada. Esperemos que no pase, porque el Madrid ahora está con el rodillo puesto. Pero sobre el Barça, sí que en ACB está sufriendo más. Victorias sufridas, la de Gran Canaria, de mucho mérito. Pero hay que darle valor a Grimau, que creo que dando un poco de manga ancha a sus grandes jugadores, porque la plantilla del Barça sigue siendo muy buena, y me gustaría haber visto a Mirotić con Grimau. Creo que tiene mucho mérito ganar las dos victorias seguidas a domicilio, en campo de Olympiacos, equipo muy sólido, aunque haya perdido a Bezenkov, y en el infierno serbio en Partizan, que ahí será muy complicado ganar. Entonces yo sí que le daría un poco más de crédito a Grimau, que sí que está verde, pero bueno, sus equipos por ahora, con un juego mucho más alegre, están respondiendo. Lo que no sé si será flor de un día, por eso os lo pregunto a vosotros, ¿qué opináis? ¿Si esto será la dinámica o ha sido un poco suerte?
Yo ahora contesta Adri, yo creo que va a ser la dinámica, es decir, el Barça no puede ser de otra manera con los jugadores que tiene. Es verdad que ha pedido a Mirotić, a Corey Higgins, que quizás podíamos decir que eran las dos estrellas del equipo, pero ha fichado muy bien. Si Jabari Parker parece que físicamente está bien, por lo que se está demostrando, y poco a poco empieza a entender el juego, lo comentaba con Adri, parece que invade zonas que no le tocan, se choca contra compañeros, pero parece que empieza a encontrar su sitio, Hernán Gómez, Sato, Lapro, es que tiene un equipazo. Yo creo que va a ir para arriba, Adri.
Y aparte, que jugadores que tenían un rol más secundario con Saras, ahora tienen un rol más primario. Hablo de dos casos, que no nos han mencionado, mira, que vieron, uno es Jokubaitis,
sí,
un base potentísimo, sobre todo penetrando, no es un, tiene manos de madera, pero es un buen penetrador.
Pero tiene un primer paso demoledor, ¿eh?
Y luego,
buena zurda además, ¿eh? Acabando bien por izquierda siempre.
Es que ser zurdo tiene muchas ventajas en el baloncesto.
Sí.
Y luego para mí, yo soy un enamorado de este jugador y no me canso de decirlo, que es Da Silva. Que es jugador que por fin se le está dando un poco más de rol, y es un tipo que, como ya cuando hablamos en su momento con Imar Ojeda y con Israel Fernández, los de Alba, que es un tipo súper inteligente en pista. Sí. Y si le das minutos, es que es un jugador que te puede jugar de 3 y de 4, que es súper útil y que la verdad es que está dando muy buen rendimiento y bueno, y aquí nos gusta mucho. Y luego Abrines, que por fin Abrines,
bueno,
parece Abrines, que sea Abrines que...
Sí, no, Abrines.
El mete triples, ¿eh? Está a un nivel, está a un 47% de acierto en triples, ¿eh?
Es el que se fue a la NBA, pero aparte siendo un muy buen defensor. Es un muy buen...
Y Sergio, sí, perdona, ¿en qué momento se lo está metiendo Abrines? Que al tirador,
sí,
hay muchos, pero meter en el último cuarto, cuando quedan minutos, presión con el carretón que le hacen, y tal como dice Adri, me gusta mucho decirlo, el tema jugador pegamento. Cuando tiene que anotar, anota, pero si tiene que taparse abajo, ayudar, estar en el sitio clave, ese rebote, bueno, al final lo que decimos, si un entrenador da confianza a su plantilla y no los coarta con castigos constantes, pues bueno, a veces aparecen estas sorpresas.
Sí, totalmente. Mira, antes de hacer el homenaje que quería hacer, nos quedan pocos minutos a Andrés Montes, para mí uno de los referentes y maestros de la narración del baloncesto. Quería tocar así un poco por encima, porque tenemos poco tiempo, el tema de la Eurocup. Victoria sufridísima del Juventud en la prórroga a base de triples. Impresionante el tramo final, con dos tiros libres de un jugador hasta hace poco fiable como era Tomic, con el tiempo, digamos, acabado. Si fallaba uno, yo creo que estaba el partido perdido, ante un buen Vilnius, y luego una gran victoria ante Trento de Gran Canaria, 73-87. Adri, ¿cómo viste los dos partidos?
Gran Canaria sí fue campeón, es favorito, eso para empezar. Tiene un buen equipo, tiene a Brusino, que es para mí el mejor jugador de Eurocup, lo digo ahora y lo diré siempre. Y Peña, que es lo que yo vi y sufrí y todo, y padecí, todo lo que adjetivos que queréis poner detrás y verbos. Yo estoy muy feliz porque los jóvenes dieron un paso adelante. O sea, apareció Crack, apareció Busquets, gracias Busquets. Y luego, pues sí, Tomic, también tenemos a Nwaku, que tiene de cuchara, y claro, sí, todo parece mejor. Pero con las bajas de Feliz y Andrews, la verdad es que el equipo dio un paso adelante. No el paso que dio contra Unicaja, pobres, que jugaron lamentablemente. Y el sábado toca Andorra, que lo sufriremos, pero bueno. De momento, tres partidos de Eurocup, y uno perdido en el último segundo y dos prórrogas ganadas.
Sí, sí.
Bueno, los que somos del Juventud, pues tenemos problemas de corazón y...
Bueno, nadie dirá que por lo menos ese espectáculo no están dando.
No, desde luego que no. Y por cierto, ayer en Vilnius, o sea, vino el Vilnius, los jefes son los hermanos Lavrinovic.
Hombre, Darius y... ¿cómo era?
Y Sistov.
Y sí, señor.
Sistov.
Uno que jugó en el Madrid.
Y mucho, Madrid, sí.
y mucho ex de Liga CB, como Suraimon. Bueno, fue un partido bastante...
Muy entretenido.
Familiar y
sí.
Entretenido y sufrido, sí.
Y así, rápidamente, para ti, Pera, ¿has visto a Wembanyama?
He visto solo la jugada aquella del mate que hace encima de no sé qué jugador, que el jugador mira como al público, a sus compañeros, diciendo, pero ¿qué voy a hacer con un tío que levanta el brazo y me ha metido un mate casi del tiro libre? Está solo alargando el gancheto brazo, solo he podido ver eso.
Pues hoy ha hecho una jugada, ha subido el balón botando y le ha hecho un caño al defensor, un tío con 2'20 metiendo triples. Bueno, hablaremos mucho de la NBA y de Wembanyama en particular, también está la dupla Anteto-Lillard, pero hoy no tenemos tiempo. Hoy quería acabar, no sé qué os parece a vosotros, se cumplió el 14º aniversario, a mí no hay día y año que no me acuerde, porque yo me lo pasaba aquellas madrugadas de aquellos partidos infumables que duraban 4 horas viendo el Canal Plus, y yo me lo pasaba mejor viendo al gran Andrés Montes.
Lo echamos de menos, es el principal motivo por el que yo veo básquet realmente, Andrés Montes. Y si Andrés Montes ahora hubiese conocido a Wembanyama, lo hubiese llamado ET, creo yo.
O el ETV.
El ET2, ¿no? Porque ET2. Ya le puso ET a Pau Gasol, pero tenía que buscar un mote acertado para el alien de Wembanyama.
Sí, es que yo no sé cómo ese hombre tenía esa imaginación narrando los partidos. Todavía nos acordamos lo de Jordan contra los Utah en aquel sexto partido de la final. Empezó con el pi con Stockton. Bueno, aquello fue
ordenadores de Stockton. Sí, la verdad es que inició una manera de transmitir el baloncesto más animada, porque antes teníamos a 3C y a Barte, que eran como clásicos, pero bastante monótonos, muy buenos, pero más monótonos. Y han hecho que gente como hayan salido, como Guille y Anthony, que Anthony es como el nexo de unión, que hagan que un partido que a veces se alarga y es algo aburrido tenga como que te tenga metido, aunque sea una cosa más lenta y aburrida. Entonces, mérito bestial, y claro que se le echa de menos, porque todos los de nuestra quinta hemos crecido con Montes.
Y que ha creado escuela, Fran Fermoso y Lalo Picueta, más o menos. Intentan imitar ese...
Guille Jiménez es el sucesor de Montes. Guille Jiménez, pero claro, Montes solo hay uno y...
Sí, sí. Es...
Y yo creo que nadie va a ser Montes, no. y nadie quiere ser Montes, creo yo.
No, es que no se puede. Era un tío que no dejaba a nadie indiferente. O gustaba o no gustaba. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Faltan 3 minutos. Tenemos que dar paso a la noticia. Desde aquí le damos un fuerte abrazo a nuestro equipo, que tenemos la enfermería llena. Ruf, Gorges, H50, Sonia, que tampoco nos ha podido acompañar. Y un saludo, Adri, hasta la semana que viene.
Un placer.
Pistol, un saludo muy fuerte. La semana que viene más.
Sergio, Adri, un saludo, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Muchas gracias también al técnico que tenemos por aquí. Gracias por hacer posible que esto haya funcionado una semana más. Y a todos vosotros nos encontramos la semana que viene, aquí, los jueves, de 7 a 8, en Campo Atrás y en Radio Rubí. Un saludo.